Carmen Santa Cana, doña Carmen, cumple este domingo 100 años. Estrechamente vinculada a la vida social abulense, hizo cosas maravillosas por esta ciudad, siempre juntos y de la mano de su esposo, Alfredo Abella. Ellos fueron, por ejemplo, impulsores de la creación de la hoy Casa Grande de Martí Herrero o de Pronisa. Y precisamente hoy queremos tener un recuerdo bonito, un homenaje muy especial a doña Carmen, nuestra amiga y vecina durante muchos años aquí en COPE Ávila. Para este homenaje, para hablarnos de Santa Cana, de doña Carmen Santa Cana, nos acompaña hoy aquí en COPE su sobrino José Santa Cana. José, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias a vosotros tener este detalle con mi tío, que nos tenía especial cariño a la COPE.
El cariño era mutuo. Nosotros nos acordamos muchísimo de ella y ese cariño es mutuo también de todo el equipo de COPE hacia doña Carmen. La vida de Carmen tiene muchas facetas, José. A mí me gustaría que a lo largo de esta entrevista pues intentáramos repasarlas todas, pero sí me gustaría empezar pues por la más humana, por la personal, ¿no? Porque los que hemos tenido la suerte de conocerla y de haber compartido con ella algún que otro momento, pues sabemos que era una persona muy generosa, muy amiga de sus amigos. Pero ¿cómo es doña Carmen para vosotros, para los familiares, los que la conocéis todavía mucho más de cerca? ¿Qué podemos destacar de su lado más personal?
Bueno, yo creo que era todo corazón. O sea, sí, siempre en el matrimonio entre Alfredo y Carmen, Alfredo era el cerebro y Carmen era el corazón. Y ella era toda bondad, cualquier cosa, nunca sabía decir que no a nadie y a nada. Y desde luego, siempre que se la necesitó, estuvo. Cualquiera que le necesitaba sabía que podía contar con ella y intentaba siempre ayudar a todo el mundo en lo que pudiera, tanto económicamente como personalmente en todo. Y entonces, para nosotros, para toda la familia, ha sido un modelo a seguir en cuanto a relacionarse. Y desde el punto de vista eclesial, era una profunda creyente y mucha de su labor lo hacía por labor apostólica. Cuento una anécdota, por ejemplo, ya en su última época, ya cuando se quedó viuda, fue asistente de las internas de Brieva. Iba a visitarlas y una de las internas le dijo que cómo iban a ellas a visitarlas, que ella no lo haría por dinero. Y Carmen le contestó: yo esto por dinero no lo hago, yo lo hago esto por amor a Dios.
Así era Carmen. Carmen, justo este domingo cumple 100 años. Ella nació en el año 1922 en Zarzalejo.
Es provincia de Madrid. Allí estaba su padre, de médico titular, y por eso nació en Zarzalejo, pero sus cuatro abuelos eran de la provincia de Ávila, con lo cual siempre ha estado muy vinculada a la provincia de Ávila. Su madre era de Navalperal de Pinares y su padre era de Cabezas del Pozo.
Uh-huh. Hemos visto un poquito ese lado así más personal, pero en lo profesional Carmen también tuvo una muy buena trayectoria, por ejemplo, como funcionaria. No era lo más habitual en la época de doña Carmen que hubiera mujeres que trabajaran fuera de casa.
Sí. Ella aprobó las oposiciones de auxiliar administrativo del Ministerio de Agricultura e ingresó en 1941. Su primer destino fue Segovia, donde estuvo muy contenta porque era la primera vez que se independizaba de su familia y estaba encantada. Pero luego en el año 1945 ya por presión familiar se trasladó a Ávila, que es donde estaba ya el resto de su familia, estaban sus hermanos y su madre. Y ya prestó servicios en la sección agronómica de Ávila, que entonces estaba en la plaza de Nalvillos, y en 1960, cuando ascendió administrativo, se trasladó al Ministerio de Educación. Habrá muchísimos maestros que lo recordarán, porque una de sus labores era atender a todos los maestros en aquella época, los años 60-70, de la provincia de Ávila, y allí estuvo hasta que se jubiló en 1987, con lo cual su labor funcionarial siempre ha sido grande y nunca quiso renunciar ni pedir excedencia por matrimonio ni nada.
Uh-huh. Ella siempre tuvo muy claro que su lado profesional no lo quería dejar de ninguna de las maneras, incluso alguna discusión anecdótica la costó esa defensa,
sí,
¿verdad?
Sí. De hecho, hubo un momento en que a su marido le ofrecieron un puesto en la ONCE en Madrid y ella dijo que no renunciaba a su puesto en Ávila y al final se quedaron los dos en Ávila.
En el plano social, siempre Carmen con Alfredo Abella, Alfredo y Carmen y Carmen y Alfredo. Me ha gustado mucho la frase que has comentado al inicio de la entrevista, José, de que Alfredo era el cerebro y Carmen era el corazón. Han hecho cosas buenísimas por esta ciudad. Destacábamos también al inicio, ¿no?, su papel en la creación, por ejemplo, de la Casa Grande de Martí Herrero o de Pronisa, ¿no? Es un legado que ya quedará para siempre en esta ciudad.
Trabajaron mucho en eso, pero sobre todo yo quiero destacar una labor importante. Cuando se crea la Casa Grande de Martí Herrero, había 8 alumnos nada más en la Casa Grande, y la cultura que había con respecto a las personas con síndrome de Down o con una cierta dependencia no era muy buena en aquella época, y no se les era el primer colegio que se creaba de educación especial en Ávila, que lo creó la Iglesia. Entonces ellos lo que hicieron, aprovechando que era una obra de la Iglesia, es escribir a todos los párrocos de la provincia pidiéndoles que, por favor, si había algún niño entre 8 y 18 años que cumpliese los requisitos para entrar en el colegio, que se lo avisaran para poderle traer al colegio. Entonces muchos párrocos les escribieron y ellos personalmente, pagándoselo de su dinero, se desplazaban al pueblo correspondiente, convencían a los padres de que el niño estaba mejor en el colegio que en su casa y se le traían al colegio. Si los padres tenían dinero, podían pagar el colegio, y si no tenían dinero, desde luego, ellos se encargaban de buscarle una beca. Hay una anécdota muy muy detallista que es, ellos se enteraron de que en un determinado pueblo había un niño que tenía las características para poder entrar, llamaron al párroco y le escribieron y dijeron que por favor si podía hablar con la familia para poder ir a verlos. Y el párroco les escribe diciendo: no se molesten venir ustedes al pueblo porque este niño es más inútil que un ciego. Carmen se cogió absolutamente un enfado terrible cuando leyó la carta, y Alfredo dijo: no te preocupes, Carmen, que es que el problema es que no me ve como un ciego el párroco. Evidentemente se fueron al pueblo, hablaron con los padres y el niño terminó estando en el colegio. En aquel momento yo he sido testigo de haber ido a algunos pueblos y estos niños muchas veces estaban atados literalmente a la pata de la cama, porque los padres pues iban a cuidar el ganado, a atender el huerto, y no sabían qué hacer con el niño, y tenían ahí atado para que no se escapara la atada. Entonces contribuyeron de forma significativa a cambiar en los años 60 y 70 la cultura de lo que era el síndrome de Down en Ávila, y ver que estos niños eran útiles para la sociedad y que podían hacer actuaciones para la sociedad. Yo creo que eso es una labor que, independientemente de la que hizo Alfredo en la Casa Grande, que estuvo trabajando desde que se puso en marcha la Casa Grande en 1965, creo recordar, hasta su jubilación, a la que fue todos los días como gerente sin cobrar ni una sola peseta, el cambio cultural, el que contribuyeron hablando con todos los párrocos y con todos los padres para que todos pudieran ir a la Casa Grande, el boca a boca que ese cambio consiguió que muchos niños salieran de su ostracismo y que, digamos, dejaran de esconderlos las familias para poder incorporarlos a la sociedad, lo cual fue un avance importante. Sí. Hoy día ya está mucho más normalizado, pero en aquel momento fue poner una pica en Flandes. Sí. Derivado de eso, además, nace Pronisa, porque claro, el colegio de la Casa Grande, del entonces Centro de Educación Especial Santa Teresa, cubría el problema de las familias desde los 7 o de los 8 a los 18 años, pero a partir de los 18 años los niños salían del colegio y los padres no sabían dónde poder utilizarlo. Entonces se creó Pronisa para crear centros de trabajo en que los niños pudiesen trabajar en marquetería o en trabajos como ahora mismo está en la Casa Grande, que trabajan en lavandería o trabajan en otras estaciones y pueden ser autónomos e independientes. Y toda esa labor los dos contribuyeron de forma importante para que se realizara.
Carmen nunca ha dejado de lado su labor social, siempre ha estado muy presente, ¿no?, en su vida, porque luego ya después también del fallecimiento de Alfredo, ya como viuda, lo apuntabas también al principio de la entrevista, José, estuvo muy vinculado también a la cárcel de Brieva, ¿no?, con sus visitas siempre
sí,
internas del centro.
Sí. Ella continuó haciendo la labor con las internas de centro durante 15 años y bueno, yo cuando me hice cargo, un poco ya que era muy mayor y de sus cuentas, creo recordar que tenía como 40 ONGs, la mayoría de aspecto religioso, a los que les pagaba su cuota de 6 euros, de 5 euros, de 5 euros, que yo hubo un determinado momento que le dije, bueno, tienes que cortar, que estás cobrando una pensión y no tienes dinero para financiar a todas las ONGs de España.
Era tremendamente, es tremendamente generosa, Carmen.
Sí.
Creo que, José, que ya habéis tenido la oportunidad, ¿no?, de hacer una gran celebración en familia de este centenario, de estos 100 años de Carmen Santa Cana.
Sí, no, veníamos celebrando desde los 90 años, nos juntábamos todos los años, y cuando llegó la pandemia, lógicamente, los 98, 99, no los hemos podido celebrar, y teníamos muchas ganas de ponernos a unir para los 90, los 100. Hemos podido celebrar los 100 y nos hemos juntado por los nietos, los sobrinos, nietos y bisnietos, entre todos éramos casi 60. Ella ya los sobrinos y bisnietos prácticamente no los conoce, pero lo celebramos hace un mes, que era todavía los días más largos y podían venir los que se desplazaban desde lugares más lejos de España, y la verdad es que lo celebramos y pasamos un día muy agradable, y ella se enteró perfectamente de que cumplía los 100 años. Ella comentaba, dice, bueno, el problema que tengo es que mis sobrinos se están haciendo viejos.
Sentido del humor nunca la ha faltado,
nunca,
¿verdad?
Nunca la ha faltado.
Desde luego que no.
Pero sí se enteró perfectamente de que un cumpleaños de niño y estaba encantada de la vida, de estar rodeado de todos. Y como decía, como Juan 23, no pongamos límites a la providencia, y si la providencia me da más años, pues lo que tenga que vivir.
José, coincidiendo también con el 100 cumpleaños de Carmen, un gesto bonito, ¿no?, porque ha querido ceder, bueno, todos sabemos, ¿no?, de esa gran afición que tenía Alfredo, era un gran radioaficionado, y lo que ahora se va a hacer, que también Carmen está de acuerdo pues con esto, es ceder todas sus tarjetas de radioaficionado al Archivo Provincial de Ávila.
Efectivamente. Alfredo fue el primer radioaficionado de Ávila. Él, para el que no lo sepa, en el año 44, manejando una espoleta de una bomba que se encontró en el campo, tuvo un accidente y perdió cuatro dedos de la mano y la vista. Entonces, en aquel momento se planteó en buscarle alternativa. No había televisión, había radio tal, pero no. Y entonces un hijo del pintor José María López Mezquita, que era amigo suyo, le metió en el mundo de la radioafición y le metió el gusanillo de la radioafición y se sacó su diploma de radioaficionado, que fue el primer diploma de Ávila que tenemos y que se entregará también al Archivo Provincial. Y ahora mismo hemos rescatado más de 6.000 tarjetas que tenía, se han escaneado, hay una página web que es A1EG, que era el indicativo que tenía Alfredo de radioaficionado, con cual puede entrar, y veréis que él tuvo comunicación prácticamente con todos los países del mundo, no en África, porque en África todavía no había mucho, pero sí en todos los países de América, todos los países de Europa. Curiosamente, por ejemplo, en los años 50 tenía mucha comunicación con países de la URSS, la antigua Unión Soviética, que a mí siempre me llamó la atención de que podían hablar desde la España de Franco a la Rusia soviética. Me imagino que lo único que darían sería el indicativo, la radio que tenían, la marca de la radio que tenían y la ciudad desde la que llamaban. Pero bueno, pero sí tiene muchas, y entonces hay verdaderas curiosidades de esas radio. Y él, curiosamente, la primera emisión la hizo desde donde hoy tenéis la emisora, desde el punto de vista de la emisora, digamos que antes de estar la COPE como emisora, que sepáis que hubo ahí un radioaficionado que abrió su primera emisora de Ávila en el mismo piso donde vosotros estáis emitiendo ahora mismo, con lo cual digamos que ese piso estaba llamado a ser radioaficionado.
Desde luego que sí, qué bonita coincidencia, sí que es verdad. Bueno, pues doña Carmen.
La idea que tenemos es, perdón, es el organizar más adelante, no sé si este verano o el verano que viene, una exposición en la que contaremos un poco la vida de radioaficionado de Alfredo y la... digamos, pondremos los 600 o 1000 tarjetas para contar cuál es la historia y la curiosidad de la historia. Hay una anécdota, por ejemplo, cuando Juan Pablo II va al primer encuentro de familia de jóvenes en Polonia, la delegación española se comunica con España a través de un radioaficionado que iba con la delegación española y Alfredo, que llamaba todos los días por la mañana y por la tarde para ver si había habido alguna novedad, y Alfredo luego lo comunicaba a las familias.
Sin duda muchísimas
y él, siendo
anécdotas.
Radioaficionado, cuando ya se jubila en 1987, crea la Asociación de Radioaficionados Invidentes Españoles, ARIES, que todavía está vigente y que luego, cuando murió, le nombraron patrono vitalicio y presidente vitalicio. Pero vamos, sigue estando desde su fuerza de la radioafición.
¿Cuántas anécdotas, no? Y cuántas historias bonitas que contar de este matrimonio. Bueno, hoy doña Carmen Santa Cana ha sido nuestra protagonista, ¿no?, por esos 100 años que va a cumplir este domingo, José Santa Cana, sobrino suyo. Te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí en COPE hablándonos de ella y, por supuesto, te pedimos que la traslades nuestra felicitación en nombre de todo el equipo de COPE Ávila y un abrazo enorme.
Pues muchísimas gracias, y el domingo que estaré con ella se lo trasladaré y procuraré grabar el programa y se lo pondré para que lo escuche.
Ojalá que se acuerde de nosotros, aunque sea por un momentito.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, José. Un saludo.
Hasta luego. Gracias a vosotros.